Le damos la bienvenida a Gustavo López, subsecretario general de la Presidencia. ¿Qué tal, Gustavo? Gabriel Fernández de La Señal te saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien?
Muy bien, muy bien. Un placer tenerte aquí al aire.
Bueno, igualmente.
Antes que nada, antes de arrancar, una pregunta. ¿Por qué la elección, que nos resulta muy grato a nosotros, pero me gustaría que la explicaras al aire, del nombre Forja, para identificar una vertiente?
Bueno, Forja, que hoy se ha convertido en un partido político, era una corriente del pensamiento nacional que nace en 1935 como una línea interna del radicalismo irigoyenista, fundada por Arturo Jaureche, Homero Manzi, Gabriel del Mazo, al que después se suma Scalabrini Ortiz, sin ser radical, y que planteaba, digamos, la vuelta del radicalismo al irigoyenismo. Estoy hablando de 1935, donde el radicalismo se había vuelto prácticamente un partido conservador, y a partir de allí funda lo que uno podría denominar el pensamiento nacional o la izquierda nacional, que es ese pensamiento que Scalabrini Ortiz va elaborando y que va elaborando Jaureche, y que tiene que ver con la construcción del Estado, el reconocimiento del imperialismo inglés como el enemigo a derrotar, las dificultades que tiene Argentina, la necesidad de desarrollo autónomo, una mirada latinoamericanista, que después la va a tomar o va a ser el fundamento del primer peronismo.
Me alegró mucho la denominación, porque una cosa que nosotros señalamos siempre en La Señal y aquí en La Gráfica es, frente al poderío de aquel entonces de medios como La Nación, como La Prensa, han pasado 70 años y el programa de Forja, cada vez que la gente puede votar, sigue ganando elecciones.
Bueno, la verdad que si uno mira el manifiesto preliminar de Forja de 1935, le cambia el nombre de algunos actores, digo, en lugar de periodismo inglés, uno puede llamar corporaciones económicas o grandes grupos económicos, y es exactamente lo mismo. Es decir, las mismas contradicciones, los mismos anhelos, las mismas necesidades, y los mismos enemigos políticos. Yo no hablo de adversarios en términos electorales, sino enemigos del sistema democracia, de las democracias populares, están más vigentes que nunca. Así que bueno, nosotros hemos refundado un partido, en algunos casos como el mío, desprendimiento del radicalismo, en otros de la izquierda independiente, incluso del propio peronismo, bueno, y hemos reflotado Forja ya como partido político de alcance nacional.
Hay muchos mensajes que estamos recibiendo en relación con el elogio para tu trayectoria en el pensamiento y la comunicación nacional. Gustavo, ¿cómo te sentó, cómo te cayó la propuesta de adecuación que planteó el grupo Clarín hace pocos días atrás?
Bueno, a mí me sentó bien, independientemente de que ahora es la autoridad federal quien tiene que analizar si la presentación se ajuste o no se ajusta a lo que dice la ley, si la división en sociedades son o no unidades de negocio autónomas una de la otra, si hay o no socios ocultos, si mantienen alguna sociedad en particular. Digo, más allá de todo eso, que ya es un análisis particular que se tiene que hacer de Clarín y de cada uno de los grupos, me parece que a partir del fallo de la Corte, que puso negro sobre blanco algo que era un problema de la democracia argentina, que un grupo económico no quería, digamos, someterse a la democracia, porque era el poder legislativo, era el poder ejecutivo, el poder judicial, es decir, no era un gobierno, era una ley sancionada por un Congreso, impulsada por un poder ejecutivo y decidida con una sentencia firme y de cosa juzgada de la Corte Suprema de Justicia. Digo, frente al fallo de la Corte, que es inapelable, durante 5 días estuvieron diciendo que no lo iban a acatar, una especie de desafío al poder constitucional, terminan sensatamente haciendo lo que había que hacer desde el primer momento, que es presentar un plan de adecuación. Así que la actitud me parece que es positiva para el sistema democrático, es un cumplimiento de la ley, y bueno, el análisis que viene es si efectivamente se adecua o no a la ley, que es algo que hay que analizar en particular, pero creo que es un paso adelante.
Creo que la actitud de Héctor Magneto en particular, esto de yo designo presidente, los pongo, los saco, me parece un poco altanera para alguien que se jacta de tener perspicacia empresarial, ¿no? Me parece que fue al choque de una manera integral en contra de las instituciones, lo cual por un lado es equívoco, pero por otro lado puede llegar a considerarse un error empresarial.
Yo creo que las dos cosas. No voy a juzgar el rol empresarial, porque bueno, lo tendrán que juzgar los accionistas, pero sí desde el punto de vista político, independientemente de que cada uno tiene derecho a recurrir a la justicia para defender sus intereses económicos. Yo pongo como ejemplo, qué sé yo, la Standard Oil en la década del 20 del siglo pasado, cuando David Rockefeller, cuando le dijeron que tenía que vender sus estaciones de servicio porque tenía una integración vertical, que era competencia desleal con respecto a otros, ha llegado Rockefeller a las instancias finales, pero una vez que falló la corte, fue y vendió. Sí. Y para no ir tan lejos, cuando pasó con Bill Gates, después del fallo de la corte, fue y vendió.
Claro.
Lo que no puede ocurrir es el desafío de un grupo económico a la Constitución Nacional, que, primero, intenta durante 25 años y lo consigue, que no se sancione una ley. Después, que la ley se sanciona durante 4 años, somete a una parte del Poder Judicial para que no se aplique. Y una vez que sale el fallo de la corte, bueno, ahora vamos a atacar a los miembros. No, uh-huh. Los fallos siempre pueden ser criticados. Lo que hay que hacer es acatarlos.
Claro,
digo,
claro.
El gobierno, cuando no le gustó un fallo, lo critica. Pero una cosa es criticar, que es incluso lo que está permitido por los códigos de procedimiento, y otra cosa es atacar, como se ataca la honorabilidad de un miembro de la Corte. Me parece que la Argentina en estos 30 años ha avanzado mucho, y hoy podemos decir que tenemos, como le gusta decir a los que hablan de república, hoy tenemos una república funcionando, una democracia sólida, una democracia con poder, una democracia con capacidad de transformación. Y evidentemente a algunos esto no les gusta porque querrían una democracia débil.
A ver, Gustavo, junto con el tema Clarín, que ha llevado muchas horas de debate en comunicación, está el tema, y no se debe dejar de lado, de las... A ver si estamos escuchando bien.
A ver, hola.
Hola, ¿me escuchás?
Ahora escucho, sí.
Una preguntita más. Además del tema, creo que vale la pena enfatizar que se pone en marcha una legislación que involucra al 33% vinculado con los movimientos sociales, con los medios comunitarios populares que tienen derecho a ser sostenidos, a desarrollarse, a tener un lugar en el dial. Esto también va a ofrecer la perspectiva de nuevas voces que merecen un respaldo singular.
Absolutamente. La Corte tiene un párrafo en el fallo muy interesante que dice que no solo esta ley no lesiona la libertad de expresión, sino que con las cláusulas antimonopólicas garantiza la libertad de expresión, porque si alguien tiene o retiene el 60% de las audiencias, como pasa en la Argentina, eso sí pone en juego la libertad de expresión. Ahora, solucionado este tema, que se convierte en un trámite administrativo, no menor, pero en un trámite administrativo al fin, que es adecuar a los grupos, viene la otra parte, que la autoridad federal la tiene que llevar adelante, y que uno piensa que el 2014 va a ser el gran año de la consagración de esto, que es la licitación de nuevas frecuencias de televisión digital, la normalización de las radios que lleva tantos años, y con la normalización de las radios, la posibilidad de que los grupos que durante 30 años estuvieron afuera de esto puedan participar.
Gustavo López, muchísimas gracias por esta comunicación con La Señal, con Radio Gráfica. Un fuerte abrazo desde el sur.
Gracias a ustedes, ¿eh? Gracias a ustedes y un fuerte abrazo.
Un placer.